Estamos continuando capítulo tras capítulo en Romanos y hay que reflexionar cuál es el propósito de este libro de Romanos. En capítulo 1:11 Pablo dijo, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Un don de doctrina en este caso, para que la iglesia en Roma sea firme, confirmados. Entonces estudiamos el pecado en capítulo 1, el juicio de Dios en capítulo 2, capítulo 3 introdujo la salvación y en 4 estudiamos cómo que Abraham fue justificado por la fe y cómo David, el hombre que tenía muchos pecados, recibió un perdón de pecados por fe, dijo en Romanos 4:7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados cubiertos. No dice que no tienen pecados, pero sus pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y ahora estamos llegando por fin a capítulo 5. Una continuación de este concepto de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, no por ningún mérito producido por nuestro cumplimiento de la ley de Dios, sino por descansar en la provisión de Dios de un Salvador, un Redentor que dio su vida en rescate de muchos. La única manera de realmente tener paz, la paz profunda, duradera, es confiar, no en lo que nosotros hemos hecho, sino lo que Cristo ha hecho de nuestra parte. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es simplemente tener fe, fe general, ni una fe que Dios existe, sino una fe en la provisión de Cristo Jesús, como un Salvador suficiente, el que pagó por todos nuestra deuda de pecado. La razón de que muchos no están seguros, no están firmes en su salvación, es que realmente no confían en la promesa de Dios. No confían en la promesa de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces el hombre piensa, no es suficiente simplemente creer y confiar en Él. Es que yo tengo que... Y empieza a añadir otras cosas, perdiendo su firmeza. Muchas veces el hombre no quiere confiar en la promesa de Juan 5:24. Que estudiamos antes, que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Creen que no es posible simplemente confiar en lo que otro hizo para mí? Uno cree, yo tengo que añadir algo para realmente merecer la salvación. Y por lo tanto viven sin paz. Es triste no aceptar la promesa de Dios. Versículo 2 en Romanos 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nosotros gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La firmeza entrando. Sabiendo que nuestra salvación está anclada en algo del pasado, en algo que pasó ya hace 2000 años, y no en lo que nosotros estamos haciendo, en algo firme, estable, permanente. Tenemos una entrada justa en la gracia de Dios. La ley de Dios exige de cada persona una de dos cosas, o una obediencia perfecta, o la pena de muerte. Y Cristo dio las dos cosas. Y por lo tanto, hay una entrada, tú puedes ser la persona que recibe toda la justicia de Dios por la muerte de Cristo. Porque fue injustamente asesinado en una corte. Poncio Pilato dijo que ese hombre es inocente. Fue inocente, pero pagó la pena de muerte y vivía la vida perfecta. Ahora hay entrada para nosotros. Por su muerte tú puedes ser rescatado eternamente. Por eso el cristiano puede gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí en su vida presente y en la vida eterna, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. No solamente tenemos esperanza de gloria, sino que podemos soportar tribulaciones, aflicciones, pruebas y toda forma de dificultad, porque sabemos que en nuestra vida todo evento tiene un propósito. Dios sabe ya lo que tú puedes soportar. Aún en las tentaciones, Dios ha puesto límites. Hay otra promesa en 1 Corintios 10, 13. 1 Corintios 10, 13. La promesa dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloriamos en tribulaciones porque sabemos que estas tribulaciones, estas tentaciones son ordenadas por Dios. Eso es la promesa. Regresando al texto 4, dice: y la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu de Dios en amor está usando nuestras aflicciones para pulir nuestras personalidades, para establecer nuestra confianza en Dios, haciendo de nosotros cristianos de madurez, que pueden pasar de victoria y victoria, llenándonos más y más con confianza, sabiendo: yo pasé por algo semejante ya, dos veces, tres veces, y esta vez será el mismo, es confiable la promesa de Dios, siempre supliendo nuestras necesidades, a veces al último momento. Nunca es tarde, pero a veces, precisamente al momento oportuno. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ahora más sobre el punto de que somos en Él por la gracia, no por obras de mérito que nosotros hemos hecho. Éramos débiles. Débiles para responder. Débiles para merecer algo de su parte. En otra parte de la Biblia dice que éramos tan débiles que éramos muertos espiritualmente. En Colosenses 2:13. En Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándole en la cruz. ¿Cuál es el punto de todo esto? Es que es natural para el hombre pensar que tiene que merecer de alguna manera su posición con Dios, y Pablo está comprobando, fue un acto de amor, un acto de gracia de parte de Dios. Y dice además que Cristo murió por los impíos. Nunca murió por ningún justo, sino solamente para los impíos, los que tenían ya la naturaleza corrompida, que tenían un corazón que fue una fuente de corrupción y contaminación. Estas son las personas por las cuales Cristo murió. 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay guardas de espaldas que son entrenados de morir por un presidente, si sea necesario, o por otra persona de eminencia, son dispuestos. En ese gran acto de terrorismo en el 9-11 de Nueva York, muchos bomberos dieron sus vidas tratando de salvar a otros. Hay ocasiones en que soldados dan su vida por la causa de la seguridad o la libertad de su patria. Pero el sacrificio de Cristo es diferente. Los soldados dan su vida peleando en contra de sus enemigos. Cristo dio su vida para ganar sus enemigos. Dice en versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por eso estamos firmes en nuestra salvación. Aunque, hermano, hermana, cuando estás fracasando, aunque cuando estás cayendo en la tentación, si Él pagó por todo cuando éramos tan impíos, seremos salvos seguramente de su ira ya. Porque ya hizo la gran parte. Es una cosa muchísimo menos costoso para Él corregirnos, guiarnos a la vida santa. Ya justificados en su sangre, somos seguros. Él sabía de nuestros fracasos de antemano, antes de salvarnos. Él no está sorprendido de lo que ha pasado en tu vida. Todo esto fue conocido antes de llamarte. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ira, de su ira. Perdón. Estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gracias. Si Él estaba dispuesto a pagar tanto para rescatar y salvar a sus enemigos, porque así vivimos, como sus enemigos, amando el pecado y la transgresión, pagó tanto para comprarnos, siendo sus enemigos, seguramente puede hacer lo que es de menos, mantenernos en su amor. Y nos ha dado promesas para que tengamos esa firmeza. En Juan 10:10 estudiamos que Cristo dijo, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigan. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Promesas de firmeza. Como dijo en Filipenses 1:6, el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Ya hizo la parte difícil. Eso es lo de menos. Versículo 11, regresando al texto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloriamos en que aunque éramos enemigos, viviendo en la rebelión, ahora hemos sido reconciliados. Estamos en paz con Dios. No estamos huyendo de la justicia. Muchos no quieren venir a la iglesia porque piensan, yo no voy a la casa de Dios. Dios está enojado conmigo y con razón. Pero nosotros vivimos en paz con Él. Porque hemos recibido la reconciliación por Cristo, por la fe en Él. Sabemos que ya no hay enojo y rencor entre Él y nosotros. Somos trabajando juntos para cambiar el mundo, nosotros, sus hijos, con el Espíritu Santo, viviendo en unión y comunión con Él, alcanzando la vida de abundancia. Ahora, versículo 12 a 21, la segunda parte de este capítulo, es un poco complicado y seguramente alguien va a decir no es justo. Ahora vamos a aprender por estos versos de 12 a 21, cómo pensar, no como hombres carnales, sino vamos a aprender a pensar bíblicamente. Pablo en esa parte va a introducir el concepto de la representación. Representación. También aquí se puede aplicar la palabra federal. Federal, que es federal o federativo. Muchas veces cuando uno piensa en federal, piensa del gobierno. Los federales, los agentes del gobierno. Pero federal originalmente significaba de que te pueden mandar un representante a un gobierno central y allá todos van a tomar decisiones y nosotros estamos atados a esas decisiones. Una federación de estados se manda a su representante y lo que ellos deciden legalmente nosotros tenemos que obedecer. Entonces vamos a estudiarlo. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado no estaba en el mundo. Cuando Dios terminó la creación en 1:31 de Génesis, dijo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. El mundo estaba bien. Había pecado, sí, en el diablo, pero no en el mundo. Dios hizo el mundo bien. En Eclesiastés 7:29, en otra parte, dice así, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Pero por un hombre entró el pecado en el mundo, no por una mujer. ¿Por qué no dice por medio de una mujer entró el pecado? Ella fue la engañada, ella fue la primera en comer, aprendiendo de eso de federalismo. Ella no fue la representante, o sea, ella no fue la cabeza federal. En Efesios 5:22, hablando de la mujer y su esposo, dice en 5:22 de Efesios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, lo cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Eso es representación. Hombre, cabeza de la familia, pactalmente, bíblicamente. Cristo, cabeza de la iglesia, y Adán, cabeza de la raza humana. Pero cuando Adán pecó como nuestro representante, todos pecaron. Y la evidencia que todos pecaron es que todos mueran. Si no eran pecadores, no serían sujetados a la muerte. En un sentido pactal, tú estabas en Edén por medio de tu representante. Tú pecaste. Y por lo tanto, eres un pecador y eres mortal. Eres sujetado a envejecer, a tener enfermedades y al fin a morir. Quizás en este momento alguien está pensando, efectivamente, ¡no es justo! ¿Quieres echar la culpa a mí por el pecado de Adán cuando ni yo ni estuve presente, ni he nacido? Vas a ver, es justo. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Eso es más prueba. Después de Adán y antes de la ley de Moisés, la gente estaban muriéndose. Eran pecadores, aunque no había una ley de Dios formalmente revelada, como la ley de Moisés o como la ley que Dios dio a Adán. Estaban la gente todos culpables. de pecado que cometieron ellos en el huerto con su padre Adán. Para más evidencia de esto, de esta manera de pensar, que es una manera bíblica de pensar, vamos a Hebreos capítulo 7. Hebreos 7. Fue fácil para los judíos pensar de esta manera, porque eran siempre enseñados en su cultura bíblicamente. Para los demás es difícil pensar de esta manera, pero es bíblico. En Hebreos 7, 6. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. ¿De qué está hablando? Está hablando de un evento en cuando Abraham se fue a un sacerdote que se llamaba Melquisedec. Y Abraham pagó diezmo a ese Melquisedec. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el menor, mayor. Y aquel ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo, cuando dice y por decirlo, en una manera, en un sentido, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El punto que está comprobando es que Leví, que era bisnieto de Abraham, estaba en los lomos de Abraham pagando diezmos a Melquisedec. Y está hablando de un cambio de sacerdocio, pero lo podemos aplicar a nuestro texto. Como Leví estaba en los lomos de Adán pagando diezmos, tu hermano, tu hermana, estabas en los lomos de Adán pecando en el huerto de Edén. A lo mejor alguien está pensando, no es justo. Sí es justo, vas a ver. Dice también en nuestro texto, regresando a Romanos, que Adán fue figura del que había de venir. ¿Qué quiere decir Adán fue figura? Adán es como Cristo en cierta forma. Esto es la enseñanza de esa parte de la Biblia, de esa parte de Romanos 5. Adán es como Cristo. También enseñó esto San Pablo en 1 Corintios varias veces cuando estaba hablando de la resurrección. En 15:22 de 1 Corintios dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Un tema constante en la Biblia. Adán y Cristo tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Son representantes federales de grandes cantidades de personas. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hay semejanzas, pero también hay diferencias. Dice, el don, ¿qué es el don? El regalo no merecido de la vida eterna. Pero aquí está comparando el don y la transgresión y dice que uno tiene mucho más poder que el otro. Mucho más. La gracia es mucho más poderosa que el pecado. Lo que hizo Adán tenía un gran impacto sobre el mundo. Pero lo que hizo Cristo Jesús tiene un impacto muchísimo más grande. Pero hermanos, imagínate el impacto de un pecado. Ese pecado de Adán. Todas las miserias del mundo, todas las hambres, los asesinos, los niños nacidos con defectos natales, todas las enfermedades horribles, todos los abusos entraron por esa fuente del pecado de Adán. Ha tenido un gran impacto. ¿Cuál es el impacto de tus pecados? Aparte de ese pecado que hiciste tú con Adán, tu representante, tus pecados que han hecho en carne propia, ¿cuál será su impacto? Si un pecado tiene tanto poder. 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, hablando de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué está diciendo en esta parte complicada? En el caso de Adán fue involucrado un solo pecado, pero en el caso de Cristo estamos hablando de muchísimos pecados, millones y millones de pecados cubiertos. 17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Leyendo esto despacito, tiene una promesa muy grande acá. El pecado tuvo poder de reinar en el mundo, para destruir, para infundir temor. En Hebreos 2:14, lo leo, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, hablando de Cristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Está diciendo, Cristo vino para destruir el diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante todas sus vidas sujetados a servidumbre. Cristo vino para destruir todo esto, para establecer otro imperio, un imperio de vida y de justicia. Como que Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién debe de reinar aquí en ese versículo 17? Lo tuve que leerlo varias veces y hasta que leí en inglés. Dice, mas reinará en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia. ¿Quién? ¿Los narcotraficantes, los pandilleros, los criminales, los corruptos? No, dice, nosotros. Nosotros tenemos que reinar, implementando gobernación justa y recta en el poder de Cristo Jesús. Como Él dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Muchos piensan, oh sí, sí, Marcos, algún día, pasando muchos, muchos años, los cristianos van a tener alguna influencia, pero al fin de este libro de Romanos, en Romanos 16:20 dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Es la promesa en Romanos. No dijo después de muchos milenios, dice Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia de Cristo es más poderoso que el poder del diablo. Eso es lo que está enseñando prácticamente en este capítulo. Y está diciendo que el reino de la justicia no debe ser igual de la maldad, o un poco más poderoso, sino mucho más. 18, continuando. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué está diciendo? ¿Está diciendo que cada hombre en el mundo será salvo? No, sabemos que empezamos este capítulo diciendo que por fe en Cristo somos justificados. Está hablando de todo el mundo. La Biblia no reconoce el concepto de razas diferentes entre seres humanos. Naciones sí. Culturas sí, razas no. El concepto de razas es antibíblica. Viene de la mitología de la evolución. Estudiamos en Hechos 17. Hechos 17 y 26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Habla de una sangre. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra. Por el pecado de Adán vino la condenación a todo el linaje de hombres. Y por la justicia de Cristo Jesús, la justificación, la vida eterna está llegando también a todo el linaje. Versículo 19, continuando, y estamos llegando ya al fin. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por eso no tienes que enseñar a sus hijos a pecar, a mentir, a gritar. Dice que somos constituidos pecadores por la desobediencia de un hombre. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Naciste con una corrupción, una tendencia absoluta de pecar. Cristo, enseñando de esto en Mateo 15, lo explicó así. En Mateo 15 y 16. Dice, también vosotros sois aún sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón, esa fuente de corrupción, por del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hay una fuente por dentro. Pero por Cristo somos constituidos justos. Cristo no vino solamente para quitar la culpabilidad de nuestro pecado, sino la contaminación de nuestro ser, la corrupción de nuestra carne. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En 2 Pedro 1:3, Segundo Pedro 1:3 dice, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Una promesa de llegar a participar en la naturaleza divina en vez de esa corrupción. Bueno, vamos a terminar con 20 y 21. Y estamos terminando ese texto. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La ley vino para hacer visible el pecado, para que sea muy obvio que somos rebeldes. Hermano, hermana, si viene alguna vez a nuestro curso de computación y ve una hermana que viene para su hijo, dice, ven papi. Y el niño dice, mamá, espere. Pero yo siempre enseño los 10 mandamientos allá. Y digo a toda la clase que gritan de una vez el 5º mandamiento, honra a tu padre, a tu madre. Y la ley viene para hacer obvio que el niño es abundantemente claro que el niño es pecador. Así es el propósito de la ley. Si no hay ley y la mamá dice, ven papi, el niño dice, no ma, nadie piensa nada, normal, traviesos. Pero con la ley ahí presente en la mente de todos, es obvio, ese niño es un pecador. Eso es lo que hace la ley. Como Pablo va a decir aquí en Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Una de las razones que enseñamos la ley a los niños, para que vean como espejo, que tiene manchas en la cara, y necesitan a Cristo Jesús. La ley se hace muy claro que hay pecado en todos lados, suficiente casi para acabar con el mundo. El pecado se parece muy poderoso. Tan poderoso que cuando viene a tus a tu puerta tocando los testigos de Jehová, van a decir que el diablo tiene un dominio total en el mundo. Pero tenemos que confiar en la promesa de ese capítulo, que dice que hay algo aquí en el mundo muchísimo más poderoso que el pecado. Y eso es la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. Cerrando ya unos puntos de doctrina. Si hay alguien aquí que estaba pensando, no es justo, no es justo decirme que yo pequé allí con Adán. Cuidado en rechazar el concepto de la representación. Cuidado en decir no es justo. Justo sería que Dios simplemente acabe con todo el mundo después de Adán. Justo sería que tú nunca existieras. Justo sería que cada uno de nosotros estemos quemando en el infierno. Eso sería justo. Israel dijo en Ezequiel, estaban diciendo Israel a Dios, no es justo. En Ezequiel 18 y 29, Dios dice, por medio de su promesa, si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. Dios respondió, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Cuidado de rechazar la palabra de Dios tocante a la representación. Porque si tú no tuviste a Adán como tu representante, porque según tú no es justo, tampoco puedes tener a Cristo Jesús como tu representante en la cruz. Y estás sin salvación. Lo repito, cuidado de decir, no es justo que tuve una representación en Adán. Porque si no crees en esa representación, tampoco puedes tener a Cristo como tu representante en la cruz. Y estás sin salvación. Otro punto práctico de ese texto. Ninguna persona es una isla. Ninguna persona es como una isla. Nosotros como cristianos no somos como una bolsa de canicas. Cada cual totalmente independiente. Somos más bien como una molécula. Estamos cristianos conectados con muchas relaciones con otras personas. No es simplemente tú y Dios. 1 Corintios 12, 26. Hablando de membresía. 1 Corintios 12, 26. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros duelen con él. No estás solo. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se goza. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. El hombre no es una isla. Lo que hace va a tocar y afectar a mucha gente. Si usted dice, yo estoy pecando, sí, pero es mi vida. Y yo pagaré la consecuencia. ¡Mentira! Primero, no es tu vida. Ha sido comprado por precio. Y tus decisiones, tus pecados tendrán un gran impacto a muchísimas personas más, porque no eres una canica, eres parte de una molécula, especialmente si eres en una posición de autoridad, o sea, de representación. Vamos a Josué 7, estamos cerrando. José 7. En José 7 hay la historia de Acán. Acán, por un poco de codicia, tomó algo del botín, de las riquezas de una ciudad. Y todo el pueblo fue afectado. Josué 7 y 13. Dice Dios, levántate y santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. La guerra empezó a perder en la guerra, el ejército empezó a perder en la guerra. ¿Por qué? Porque había un pecado, tocó a todo el pueblo. Y Dios dijo, tiene que resolver eso, ustedes no pueden avanzar. Entonces, Acán ha robado algunas cosas. Pero dice en versículo 24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y eso fue por mandato de Dios. Entonces aquí había un hombre. Yo soy una canica, yo soy una isla. Mentira. Causó grandes problemas por el ejército, para que perdieron algunas batallas. Y después sus hijos. Y toda su propiedad fue destruido. Y quizás alguien está pensando, no es justo. Eso es la representación de la Biblia. Último punto. Entre los dos eventos claves de nuestro texto de Romanos 5, hay dos eventos claves. La caída de Adán, su transgresión, y la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Uno de esos dos eventos tiene un impacto muchísimo mejor que el otro. Los que siempre dicen, ¡ay, el mundo está acabando, todo va de mal en peor, y no hay ninguna posibilidad de hacer nada para cambiar la situación! No entienden que la gracia de Cristo tiene más poder que el poder destructor del pecado y de la muerte. Dice en Hebreos 10, 12, no voy a ir porque estoy cerrando. Dice que Cristo ahorita está sentado a la derecha de Dios, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Está esperando esto. Que va a ir el Evangelio a muchos países, causando cambios, porque la gracia de Dios tiene más poder que el imperio de la muerte. En 1 Juan 3, 8. Primero de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Primero de Juan 3:8, y después dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Por qué vino Cristo Jesús? Para deshacer las obras del diablo. En esto me encanta la traducción más moderna, que dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Eso es el poder de Dios. Hermanos, podemos traer cambios al mundo y no decir todo ya se acabó. Podemos ver cambios en Colombia, en México DF, en Argentina, en Guatemala, en Cuba. El poder está con nosotros, hermanos. ¿Por qué estamos todavía aquí? ¿Por qué Cristo no simplemente nos salvó y nos quitó? Hay una tarea y tenemos el poder. Conclusión, es tiempo de avanzar en serio el reino de Dios, llevando esa gracia, ese don a más y más personas. Es un trabajo duro, vale la pena. Veremos resultados en esta vida y en la eternidad. Pero tu amigo, señora, señorita, si todavía no has dado tu vida a Cristo, o si eres una persona recaído, hundiendo en pecado para ser descalificado de participar, queremos orar por ti esta mañana. Es tiempo de arrepentir y tomar tu lugar en esa gran batalla. Vamos a orar. Oh Padre, queremos ver más y más de tu poder. Ayúdanos, Señor, a creer en tu gracia. en creer que hay poder más tremendo que la muerte, más que el poder del pecado, de la corrupción. Ayúdanos, Señor, llénanos con una visión de gloria, de victoria, de triunfo, de tener un impacto grande para tu gloria en muchos países. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.